Agradezco al Señor, hermano, por la oportunidad que el Señor me da también para estar aquí y compartir la palabra. Y con la ayuda del Señor yo quiero meditar en 1 Timoteo. Estamos meditando esa epístola. Pero meditagina con los hermanos. Y en el capítulo 4 vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Estamos en los últimos tiempos y reconocemos eso y debemos entender eso, hermanos. ¿En qué tiempo estamos, verdad? Y gracias a Dios que esta epístola es muy apropiada para ayudarnos a entender y ubicarnos en el tiempo y las necesidades que tenemos también. El capítulo 4 vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 16 vamos a leer. 1 Timoteo 4, desde el verso 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Este capítulo, que no es largo, ¿verdad?, tiene dos divisiones. Verso 1 al 5 nos habla, dice, la predicción de la decadencia de la iglesia. Y ¿cómo es la sabiduría de Dios, hermano? ¿Cómo Dios ve todo y sabe, verdad, de antemano cada cosa? El verso 1 al 5 entonces habla de las predicciones de la decadencia de la iglesia. Y en Isaías dice que Dios puede ver y conocer las cosas desde el comienzo, dice, hasta el final. El Señor conoce todo. Bueno, pero gracias a Dios la parte que más nos interesa es desde el verso 6 hasta el 16. Nos habla del deber del buen ministro. ¿Qué debemos nosotros hacer en este tiempo de decadencia? Y gracias a Dios por la palabra. ¿Y qué le dice a Timoteo, verdad? Le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y no descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Y este don no es un don, al parecer, si estudiamos esta epístola, no encontramos que Timoteo recibió del Señor un don de sanidad o así, un don externo, ¿verdad?, pero sí de enseñar, esa capacidad interior, interna, que le hace apto para enseñar, para ministrar. Y esto viene por conocer, por estudiar la palabra. Por eso le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y también otra cosa que notamos es que habla de una lectura pública, ¿verdad? No es una lectura individual como un estudio que uno hace, sino una lectura pública para que otros escuchen, ¿verdad? Porque dice, produce exhortación y enseñanza para el que escucha. Y bueno, y gracias a Dios también nosotros tenemos ese privilegio de escuchar cuando otro lee y aprendemos y somos bendecidos por la palabra. Así como estábamos escuchando también el maná, que es el alimento que Dios proveyó a Israel Así también la palabra es el pan que tenemos hoy para nuestra edificación espiritual. Queremos comparar algunas referencias. En Colosenses 2:23, por ejemplo, Timoteo, como siervo del Señor, como un joven, qué grande, hermano, que es para él un privilegio grande y también una responsabilidad. Al parecer, Timoteo no se sintió capaz. Él reconoció que él era joven, pero Dios le capacitó grandemente. Colosenses 2, verso 23, dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces aquí vemos un culto hecho a la medida humana, conforme a la voluntad humana. Pero el apóstol Pablo quería que Timoteo sirva a Dios y ofrezca un culto que es de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso debía de conocer la palabra. Tenía que también, Dios le dio este don a Timoteo. No para aprender nomás él, sino Dios le dio capacidad para enseñar a otros. Ese era el don que él recibió. Y leyendo los versículos, por ejemplo, volviendo a Timoteo, en el capítulo 4, verso 11, verso 13 también, ya leímos, nos damos cuenta que no es un don, es un don especial que él recibió. No es precisamente don de sanidad o don de hablar en lengua, dones visibles externas, digamos, sino es un don, una capacidad interior que Dios le da para formar, para edificar a los santos. Y por eso dice: el don que hay en ti, dice. Capítulo 4, verso 11. Esto manda y enseña. Quiere decir que la enseñanza es el don de que habla aquí, que Timoteo recibió, es el don de enseñar. El don de la capacidad que Dios le ha dado para edificar la vida espiritual de la congregación. Y sí, es grande, hermano, y también es importante el don de sanidad, ¿verdad? Es gran cosa. A veces, si estamos enfermos, queremos ser libre de la dolencia, de la enfermedad. Y es importante y tiene su lugar también. Y oramos también y tenemos privilegio de orar por sanidad. Pero aquí Timoteo no recibió ese don precisamente de sanidad, ni otros dones visibles, sino la capacidad de enseñar. Y si pensamos bien, eso es mucho más importante, ¿verdad? Porque es eterna, es una edificación espiritual eterna. Formar en Cristo la vida de los santos. Y verso 13, que ya leímos, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, exhortación y enseñanza. Verso 16 también: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Que sí, que todo se relaciona con la enseñanza. El lugar que Dios le ha dado a él era bendecir a la iglesia con instrucciones en la verdad. Dice más: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así notamos el don que ha recibido Timoteo es el don de enseñar. Primera Timoteo 1:3 también nos indica, nos habla de este don tan importante, hermano. Y también podemos decir que para este tiempo al menos, más y más necesario, entender bien la verdad, discernir bien y hacer una diferencia entre la verdad y el error. Primera Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. Le encargue entonces de Timoteo, o sea, a Timoteo, es que entonces la parte de la enseñanza, de velar, de enseñar la verdad y de ser celoso en ese punto y de cuidar, es como una defensa. La verdad es una defensa para la iglesia, ¿verdad? Pero el error siempre va a estar también por ahí. Entonces, Timoteo recibió ese ministerio precioso y Dios le ha puesto, le dio este don. También el capítulo 2 Timoteo 1:13. Segunda Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. Sin duda, Dios sabe, hermano, que la tendencia humana es de a poco decaer o aflojar, ¿verdad? Y eso vendría, y con eso viene la apostasía, la decadencia. Pero le dice: retén. Lo que tiene, retén la forma de las sanas palabras. Y gracias al Señor por la palabra. Queremos comparar una referencia también en Segunda Reyes, una referencia en el Antiguo Testamento, que cuán importante es la palabra de Dios. ¿Y qué daño causa cuando uno descuida la palabra simple, la palabra pura, la palabra tal cual está? Y aprendemos de la experiencia de Israel también. En el capítulo, Segunda Reyes, capítulo 23, quiero leer. Segunda Reyes, capítulo 23. Aquí también vemos una lectura pública, ¿verdad? No es que uno toma la Biblia y medita para su crecimiento espiritual, para aprender en forma privada, pero sí aquí habla de una lectura pública, así como el Señor le encargó también a Timoteo. Ocúpate en la lectura, dice. La lectura pública, para que otro sea también enseñado, instruido. Y aquí vemos así, hermano, una lectura pública también, y cómo obró la palabra de Dios, obra, y cuánta basura hay en la vida del humano que puede ocupar, hermano, cuánta vanidad hay. Si descuidamos la palabra, cómo se pega por la carne, ¿verdad? Está todo en la naturaleza, de la carne, todo lo que es vanidad, y eso notamos. Vamos a leer hasta desde el verso 1 hasta el verso 7. Vamos a leer. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Noten esta parte, hermano. ¿Cómo es posible que el pueblo del Señor, se ve que ellos descuidaron la lectura de la palabra? Fueron halladas, dice, que sí, que estaba escondido eso, que había tiempo en que ellos no leían más la palabra. Es arayo, hijo y la hija, pero fueron halladas, dice. Yo no sé cuánto tiempo, pero se ve que estaba escondido ahí, sin usar, sin valorar, sin apreciar, sin leer la palabra, y la condición del pueblo, el estado espiritual, hermano, demasiado triste es. Si leemos los versículos siguientes, desde el verso 4 especialmente, ¿hasta qué punto, hermano, puede el hombre desviarse? Y parece que no tiene límite en el engaño y en la ruina en que puede caer cuando uno deja de lado la palabra. Pero gracias a Dios, la palabra estaba ahí nomás, estaba en la casa de Dios, dice. Pero por lo menos ahora ellos leyeron. O sea, el rey mandó leer a todo, dice. Desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, dice el verso 2. Oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Y cómo es que estaba ahí nomás, verdad, escondido? Pero Dios es fiel, ahí nomás está cerca la palabra. Nunca, hermano, tenemos acceso a la palabra suficientemente, pero tal vez nosotros no damos importancia como debemos dar. El fracaso era del pueblo. Y vamos a leer del verso 4 el resultado de la lectura de la palabra. Dice desde el verso 4: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, o sea, los auxiliares, sacerdotes auxiliares, podemos decir, y a los guardianes de la puerta. Mandó, dice, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército del cielo, y los quemó fuera de Jerusalén. Ahora hicieron esto porque entendieron la palabra, que ahora dieron lugar en su corazón a la palabra. Y como, hermano, en la casa de Jehová, dice, donde estaba ubicado estas vanidades, estaba tomando el lugar que pertenecía al Señor. Qué terrible, hermano. Y esto habla de nuestro corazón también. Esta casa habla de nuestro corazón. Si la palabra no admitimos, o si permitimos otra cosa en nuestra vida, entonces, hermano, vanidad va a llenar nuestra vida. Aquí dice, estaban haciendo ellos trabajos inmensos, seguramente sudando también, trabajando, pero en la nada. Dice, hicieron sacar, dice, gracias a Dios por el despertamiento. Dice que sacasen del templo de Jehová. A veces pensamos que en la gran cristiandad nombra a Dios y está contento con eso. Pero a mí me asusta, hermano, cuando leo, dice, en la casa de Jehová está. Quiere decir que en el creyente puede haber idolatría. Puede haber... qué gran equivocación, hermano. Permitamos y pidamos al Señor deseo y hambre por la palabra. Ocúpate, dice, en la lectura. Debemos gastar tiempo en leer la palabra, en ocuparnos, hermano, en eso. No hay otra cosa más necesaria que eso. Gracias a Dios por los tiempos que podemos dedicar para meditar la palabra de nuestro Señor. Este hace obra en la voluntad de Dios en nuestra vida. Bueno, seguimos completando el verso 4, dice, lo que produce la palabra, la lectura de la palabra, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército del cielo, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar la ceniza de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras. ¿Y cómo esto es posible si son pueblo de Dios? Versículo del Señor, voy cuaja la oyapota ya engo. Pero no hay límite, hermano. La carne es capaz. La carne, el hombre viejo, es capaz. El error, por ejemplo, entre cuando leemos en Gálatas, encontramos que la carne también es religiosa. Se muestra religioso. Y nombra entre los pecados, dice, los frutos de de la carne es la obra de la obra de la carne menciona también la herejía, por ejemplo. Y la herejía es error en materia de fe, error espiritual, equivocación en la doctrina, que está mal, que no es conforme a la palabra. Y entonces eso es también de la carne. Va a ser un culto falso. Entonces, hermano, es herejía. Pero la carne es religiosa. Nosotros no queremos ser religiosos, queremos, hermano, agradar a Dios sinceramente, ¿verdad? Eso deseamos. Deseamos agradar al Señor en todo. El verso 5 dice: quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso a los lugares, en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Qué engañoso que es el corazón del hombre. Ellos adoraron todas estas cosas, pero no a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué cometieron este error? Porque se olvidaron de la palabra. En Colosenses dice 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En abundancia, suficientemente, cuánto necesitamos de la palabra, hermano, que todo rincón de nuestro ser pueda llegar la palabra en toda parte de nuestro ser, que seamos prosperados espiritualmente, enriquecidos en la palabra. Sí. Verso 6 dice: así también hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Y hoy día, hermano, yo creo que la llamada iglesia están en eso, en esa idolatría. Ponen cualquier otra cosa en vez de la palabra simple y sencilla. En vez de obedecer la palabra, quita de lugar la palabra y pone cualquier otra cosa. Lugares de prostitución idolátrica, dice, que estaban en la casa de Jehová. Esto es, hermano, figura del tiempo actual. ¿Y cómo es posible, Yaengo? ¿Cómo es posible? Pero sí que es posible cuando uno descuida la palabra, cuando uno no reverencia la palabra, cuando a uno no es suficiente la palabra. Entonces, hermano, empieza a buscar en otras cosas y se llena entonces el corazón del pueblo de estas vanidades. Pero gracias al Señor que leyeron, dice, los versículos primeros, leyeron y la palabra, después de, no sé después de cuánto tiempo, pero se ve que estaban tan caídos, muy bajo en la idolatría, fuera de la comunión con el Señor, pero aquí por lo menos, gracias a Dios, la palabra tuvo lugar. Y gracias a nuestro Señor. Vamos a leer Deuteronomio también, capítulo 31. Ocúpate en la lectura. Yo creo que esa frase no es, hermano, por casualidad. Ocúpate en la lectura. Ocupe su tiempo. Ojalá, hermano, nunca no haya necesidad de oír la palabra, ya lee Janua, ya medita Janua, y que sea una delicia para nosotros estudiar y estudiar más y permitir que la palabra realmente nutra nuestra vida espiritual. Porque cuando hay hambre y cuando hay sed, entonces la palabra de Dios realmente nutre nuestra vida espiritual. Deuteronomio 31, verso 11 al 13. 31, verso 11 al 13. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tu extranjero que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. La palabra produce temor en nuestro corazón, hermano. Especialmente si tenemos en nuestro corazón, tenemos el deseo y estamos dispuestos a ser enseñados, si admitimos la instrucción de la palabra y si realmente a Dios queremos agradar, la palabra obra temor de Dios. Nos ayuda a diferenciar lo que no es de Dios, lo que es de la carne y lo que es del Espíritu. Nos ayuda a diferenciar. Sí. Entonces, por eso la palabra es válido y la palabra es necesaria. Con razón los apóstoles oraron al Señor cuando había persecución en la iglesia. Cuando había amenaza de las autoridades de prohibir la predicación de la palabra. Y cuando había también necesidad de sanidad de los enfermos. Ellos oraron y decían en su oración, el Señor, mira la amenaza de ellos, pero concede a tu siervo que con valor, con denuedo, hable tu palabra. Porque en la palabra está todo el poder. En la palabra está, ellos no oraron por otras cosas. ¿Se acuerdan de ir que tiene otra actividad o otra ocupación, sino que la palabra sea dada con valor, sin miedo, que ellos no tengan temor, eso quiere decir con denuedo, de la amenaza no tengan ellos miedo, sino con valor hablar la palabra, y mientras extiende tu mano para que se haga también, dices, señales y prodigios. Y así oraron y así Dios obró, pero ellos oraron. Debemos orar por la palabra, hermano, cuando vamos a reunirnos, ya sea para los cultos o para el campamento. Pedir y clamar a Dios por la palabra. Realmente, hermano. Y los hermanos que pasan a compartir son simplemente instrumentos que Dios usa. Pero la palabra de Dios, tenemos que orar por la palabra pura, la palabra que vamos a escuchar. Y tener deseo y hambre de la palabra. Y siempre ha sido la voluntad del Señor eso. Y aquí dice en el verso 12, harás congregar, dice, al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces aquí tenemos lecturas públicas, ¿verdad? Lecturas públicas, así como le encargó a Timoteo, ocúpate en la lectura. Que te oiga los hermanos hablar de leer la palabra, exponer la palabra para exhortación y para enseñanza, porque solamente eso va a librarnos del engaño, del error. Y imagínense, hermano, mirando el cuadro entero de Timoteo 4, primero habla de que vivimos en tiempos de apostasía. Sí, la condición como, a pesar de que no es una noticia buena, pero la palabra de Dios es clara, dice que así va a ser. Por eso no nos alarmamos, ¿verdad? Cuando vemos que algunos que profesan la fe y después de un tiempo parece que le interesa más otra cosa. Esas son apostasías. Pero el buen ministro de Jesucristo, eso tenemos desde el verso 6. Si enseña estas cosas, será Él dice, buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra. Sí, volviendo a nuestra lección un poco más. Primera Timoteo. Qué fiel que es Dios, hermano. Y como la palabra dice, yo soy Dios que anuncio desde el principio, dice lo que va a suceder. Dios conoce todo. Vamos a leer un poco Isaías 46:10 y después volvemos a un poquito, vamos a ampliar. Isaías 46:10. Nosotros estamos avisados por la palabra. Y así también en Timoteo tenemos clarito. Debe saber, dice, que vendrá tiempos difíciles. El Señor no oculta nada, aunque son cosas negativas, ¿verdad? Pero es bueno que el creyente sepa en qué tiempo estamos, que sepamos eso. Y entonces también es bueno que sepamos qué nosotros tenemos que hacer. Ese sí que es más interesante todavía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Capítulo 46, verso 10 de Isaías. 46, verso 10. Dice que anuncio lo porvenir desde el principio. Cuando el Espíritu Santo escribió 1 Timoteo, ya habló de la apostasía. Porque el Señor sabe cómo va a ser en el tiempo final, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la situación? Pero también ya preparó a Timoteo y le dice, el buen ministro, ¿qué debe hacer? Nosotros no nos vamos a preocupar tanto, ni tampoco no queremos ser arrastrados por la corriente de la apostasía, pero queremos permanecer en el camino correcto. Pero Dios da todas las instrucciones en su palabra. Anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que la apostasía es una realidad, hermanos. Y más en nuestro tiempo. Hay más y más gente que se ocupa en cualquier otra cosa. Parece como buscando distracción, así pasatiempo nomás. Pero tenemos que pedir al Señor ocuparnos en la palabra. Ocúpate en la lectura, en la enseñanza. No hay cosa mejor que eso, porque ahí se alimenta la vida espiritual. El Hijo de Dios puede crecer. La mejor defensa que tenemos es la palabra de verdad. No hay. Marcos 13, verso 22 también. Vamos a leer. Marcos 13, 22. Capítulo 13 de Marcos, verso 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Cuando vemos apostasía, glorificamos a Dios también porque se cumple la palabra. No nos alegramos por la caída de ninguno ni por el desvío. Cuando uno se desvía de la verdad, no nos alegra, pero glorificamos a Dios porque se cumple su palabra. Y el Señor, hermano, nos enseña y nos habla, dice, todo esto antes. Mas vosotros mirad, dice, os lo he dicho antes. Y así también a Timoteo es el encargo. Si leemos verso 1 al 5, dice que muchos van a apostatar de la fe y va a desviarse de la verdad, de la vida de fe verdadera y sencilla. Y no es porque encuentra mejor cosa o cosas alternativas, sino escuchando a espíritus engañosos. El engaño, ha sido engañado, porque dejó de oír la palabra y prestó atención a otra cosa. Por eso, espíritus engañadores. Pero gracias al Señor, desde el verso 6 es para Timoteo. Es para los Timoteo, que significa honrado de Dios. Y nosotros queremos ser también Timoteo, hermano. Desde el verso 6 dice así: esto enseña a los hermanos, será buen ministro. ¿Y qué va a enseñar? ¿Qué es lo que tiene que enseñar? De que va a venir tiempo de apostasía. Pero desde el verso 6 hasta el 16 es el encargo para Timoteo. ¿Qué debía el ministro fiel en este tiempo de decadencia? ¿Cómo debía actuar? Y me alegra tanto, hermano, porque Dios no nos deja a la deriva. Él nos guía, Él nos encamina paso a paso. Es cuestión de que nosotros prestemos atención, nada más. Tal vez muchos se confunden y muchos son arrastrados, pero es porque no prestó atención a la palabra, simplemente. Y por eso él encarga aquí a Timoteo. Y vemos el don que él ha recibido de Dios es de enseñar. El don de la enseñanza, de edificar la vida espiritual de los santos, de edificar en la verdad, y también de evitar de que mala doctrina se predique. Hay poca cosa y ubicación, ¿verdad? El don que Dios le ha dado. Y le dice: no descuide el don que hay en ti. No es don de sanidad, pero sí es el don de enseñar. El don que hay en ti, dice. Una capacidad interna que le hace apto para edificar la vida de los santos. Y yo creo que ese es más importante aún que la sanidad física, porque la sanidad física es, comparando, es temporal, pero la edificación espiritual va a servir para siempre, eternamente. Vamos a leer una referencia, 1 Corintios 12, 28. 1 Corintios 12, 28. Ahí tenemos mencionado varios dones que el Espíritu Santo da. Y hay hermanos que reciben don de sanidad, es como don especial de Dios para orar por enfermos y así, ¿verdad? Pero el caso de Timoteo no era precisamente eso. Él recibió el don de enseñar. 1 Corintios 12, 28, versículo conocido. A uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, acá están mencionados los dones: maestro, apóstoles, profetas, maestro de la palabra, uno que porciones que es difícil, que requiere tiempo, estudio, examinar, escudriñar, que gasta tiempo para orar al Señor y para entender y para enseñar correctamente. Maestros de la palabra, gracias a Dios por los maestros. Y al parecer Timoteo recibió ese don. Después también menciona el don de sanidad, don de lengua, y eso son dones, podemos decir, externos, visibles. Tenemos más referencias que queremos leer para ir terminando en el capítulo 2 Timoteo, capítulo 2, verso 24. 2 Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Siempre en este contexto le habla, le instruye. Apto para enseñar, dice. Tiene que conocer bien la doctrina, tiene que saber y entonces también enseñar, como un buen obrero que traza bien la palabra, dice en otra parte, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aleluya, gracias a Dios, este don precioso. Capítulo 4 de 2 Timoteo, verso 2 y verso 5. 2 Timoteo 4, verso 2. Que prediques la palabra. Aquí está otra vez el don de Dios le dio a Timoteo. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muchos creen que la doctrina no tiene importancia, hay que predicar nomás que Dios ama, dice. Y no, la doctrina es tan necesaria. Y el apóstol Pablo fue celoso, ¿verdad? Es necesaria. Y que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Esto habla del carácter urgente, de la necesidad urgente de la palabra. La hipori hoy día, culto de antes, ni campamento ya 20, catuete, pero cuanto más si apartamos este tiempo, hermano, tan bendecidos somos, aprender la palabra de Dios y dedicar nuestro tiempo para la palabra. Sí, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En ninguna parte nos encontramos que Timoteo oró por enfermos, o sea que seguro que ora y seguro que va a creer también la sanidad, pero no es el don oficial que él recibió, sino el don de enseñar. Y para mí, hermano, para mí es tan útil y tan necesario y aprecio mucho esta enseñanza. De a poquito voy aprendiendo también de 1 Timoteo y 2 Timoteo. Y cuántas veces encuentro que la palabra repite la necesidad de cuidar la doctrina. Sí, la doctrina, la verdad de la palabra. Y Timoteo recibió ese encargo, porque este tiempo dice que va a ser un tiempo en que mucho se va a apartar de la verdad y va a querer escuchar otra cosa que agrada a la carne. El verso 4, por ejemplo, dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Un poquito nomás lee la palabra, uno o dos versículos y después ya cualquier otra actividad no. Así es, hermano. Muchos. Y ahí entonces entra los deseos de la carne. Entra por los deseos carnales. Y lamentamos eso porque no hay esperanza. Sin la palabra, no hay esperanza. Bueno, quiero leer una última porción. En Hechos, capítulo 20, verso 32. Hechos 20, 32. Versículo que todos conocemos, pero dice, ocúpate en la lectura. La lectura pública. Leemos y somos bendecidos al leer la palabra. Amén, Señor. Hechos 20, 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Yo pido su oración, hermano, quiero aprender más y más de la palabra y agradezco también al Señor por la oportunidad que Él me ha dado para compartir. Así que Dios siga bendiciendo ricamente. Amén.